El Consejo Superior de nuestra Universidad Nacional de Comahue se reunió esta semana y emitió un documento donde se expresa o se manifiesta en alerta por los ataques contra la educación pública, poniendo la mirada en propuestas de arancelamiento, privatizaciones, recortes en organismos o eliminación directamente de organismos como el CONICET. Estamos en comunicación con la rectora de la Universidad Nacional de Comahue, la doctora Beatriz Gentile, Carlos Castillo, Aldo Massini, la saludan desde acá, desde Antena Libre. Buenos días.
Buenos días, Aldo, buenos días, Carlos, ¿cómo están? Bueno, un gusto hablar con Radio Antena Libre y un saludo para toda la audiencia.
Estamos preocupados, creo que como muchos, algunos decían hasta asustados en general. Esto tiene que ver por el contexto electoral que está atravesando nuestro país, pero escuchando, uno no puede soslayar este tema de que no solo es un candidato que ha logrado una importante cantidad de adhesiones, sino que hay un sector que es la derecha que ha llegado a acumular casi el 60% de los votos, por lo menos en la PASO. No son las elecciones generales, pero algo están mostrando. Pero hay mucha preocupación con lo que puede pasar con lo público, con la salud pública, con la educación pública, pero la cuestión de las universidades, las amenazas de privatizaciones y demás han sido claras y concretas. ¿Cómo usted lo analizó durante la reunión del Consejo Superior? ¿Cómo ve la situación?
Sí, como ustedes dicen, la verdad es que estamos sumamente preocupados porque, bueno, el ataque a la Universidad Pública Argentina en todas las campañas y desde que la derecha tiene aspiraciones y ha llegado al gobierno, es como hay un punto de ataque constante, ¿no? Lo fue durante la campaña y durante el gobierno de Macri y la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, del propio Ministerio de Educación, luego rebajado Secretaría de Educación durante este gobierno, y ahora nuevamente se repite estos ataques. Nosotros creemos que el ataque a la universidad pública y a la educación en general, pero a la educación superior en particular, tiene que ver con que la universidad es una de las últimas instituciones del estado de bienestar, decimos, porque es la que está permitiendo aún esta movilidad ascendente, ¿no? Es decir, que alguien que proviene de una familia que no tuvo las oportunidades materiales para costear sus estudios, que vive justamente en un área alejada o en las áreas rurales o que en este gran y extenso país, ¿no? La universidad es un ámbito que iguala oportunidades. Y me parece que eso es precisamente el foco más el foco central al cual atacan las políticas de la derecha neoliberal en la Argentina. Eliminar esto es una forma de decirle a la sociedad, bueno, usted, si usted nació en un hogar humilde, bueno, tiene que acomodarse a vivir siempre de esa manera, porque le tocó esto, ¿no? Algo así como naturalizar la desigualdad, naturalizar la diferencia, naturalizar la falta de equidad. Yo creo que la educación superior, la educación pública y la educación universitaria son un instrumento justamente para romper esa lógica desigual que nos quieren hacer creer que viene dada por la naturaleza. Y en ese sentido, lo que ha votado el Consejo Superior de forma unánime viene precisamente a plantear esto y a decir, bueno, estamos alertas, estamos preocupados, nosotros vamos a defender a la universidad pública, vamos a sostener esta idea de que la educación universitaria es un derecho y que de ninguna manera vamos a permitir que se avance sobre el sistema científico universitario y tecnológico nuestro, ¿no? Me parece que ese fue el sentido fuerte que tuvo esta declaración.
Claro, parte del mercantilismo, ¿no?
Claro, es muy complejo tener que todo el tiempo, no muy complejo, es muy agotador tener que explicarlo todo el tiempo. Cuando alguien dice que estudiar en la universidad es como ir a comprar bananas, y que entonces yo puedo comprar una banana o yo te doy la banana que compres banana o se la doy al verdulero, es esa metáfora que usa este personaje o la gente que hace TikTok de esas cosas, lo que no se da cuenta que la formación y la investigación científica no es un acto inmediato como es la compra de una banana o una banana en términos de la producción científica, la investigación, la formación, llegar, por ejemplo, como llega a nuestra universidad. ¿Cómo se imagina la gente que, por ejemplo, la Universidad del Comahue, los alumnos de la Facultad de Ingeniería pusieron el primer satélite que puso una universidad pública, la puso la Universidad Nacional del Comahue? Y que ahora el PEWENSAT 1 y ahora estamos yendo por el PEWENSAT 3. ¿Cómo se imaginan que se formaron esos estudiantes con esos docentes y con esos investigadores que hicieron posible esto? ¿Cómo se imagina la sociedad que se llega, por ejemplo, a detectar si existe en la placenta de nuestras de mujeres embarazadas, eso, bueno, efectos contaminantes en el ambiente? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo hacemos para preservar, por ejemplo, el genoma del bosque nativo, que es lo que se hace en el banco de datos del asentamiento universitario de San Martín de los Andes? Todas estas cuestiones que hace la universidad nuestra, o por ejemplo lo que está haciendo la Facultad de Informática con esto de innovar en algo que hace, que ayuda a aquellos niños que están dentro del espectro autista. Estas son investigaciones, son formaciones, son trabajos de docentes, de estudiantes, de no docentes. Esa es la universidad pública y esa también es la universidad que tiene innovación tecnológica y que aporta la soberanía científica. Esto no es ir a comprar bananas, a ver si nos entendemos. Claro. No llegamos a elaborar esto en un acto de la forma en que se presenta con tanta banalización de lo que hace al saber y al conocimiento. El conocimiento lleva tiempo, el conocimiento lleva mérito, el conocimiento lleva estudio, y hoy en la Argentina es el país que donde el Estado más invierte de América Latina justamente en la producción de conocimiento y en la formación. Me parece que ese es un lugar en el que no podemos retroceder y que estas amenazas, tanto del candidato libertario como de la candidata del PRO, están hoy poniendo en una situación de riesgo.
Ahora, rectora, la situación, por supuesto, no escapa, es muy compleja. ¿Cómo entender? Sí, ¿cómo entender? Muchos hablan de votos broncas, de hartazgo, sí, obviamente que algo de eso tiene que haber. No sé si voto bronca, pero algo de eso tiene que haber porque, bueno, gran parte de la sociedad no la está pasando bien. Pero lo preocupante, a mi entender, es que haya sectores que han sido tremendamente afectados por las políticas de derecha, en este caso de Macri, que lamentablemente por ahí no han tenido la atención que correspondía durante el gobierno de Alberto Fernández, hayan terminado votando una expresión, o sea, yo diría literalmente arrojándose al vacío, porque votaron un sector o una expresión que en ningún momento representa a las clases populares ni piensa en las clases populares hasta tal extremo de ser gobiernos impedirles tener educación en todos los niveles, tener salud. Ahora, ¿cómo hacer para revertir una situación de este tipo a esta altura del partido, digamos, a poco más de un mes y medio por allí de las elecciones generales? ¿Y de qué manera también poder hacerlo? Porque todo esto que usted acaba de explicar de lo que ha hecho la Universidad del Comahue y lo que hace la Universidad Pública no tiene la difusión que debería tener, porque a los grandes medios concentrados no les interesa difundirlas, y las campañas se han realizado fundamentalmente a través de las redes sociales. ¿Cómo se puede hacer para revertir una situación de este tipo?
Bueno, yo, digamos, la pregunta es totalmente válida y creo que tiene una respuesta que de muchos aspectos, ¿no? En primer lugar, la mayor responsabilidad para revertir esto hoy la tiene el propio gobierno nacional, porque no, como vos bien decías, no podemos soslayar el hecho de que la Argentina tiene un 40% de pobreza y que la situación económica es muy difícil. Así que hay una responsabilidad grande, muy importante del gobierno nacional, que tiene que poner freno a este aumento indiscriminado de los precios y, bueno, ocuparse realmente de la canasta básica y de lo que le está pasando a nuestra población. Me parece que ese es un primer punto que no lo podemos, que no está en manos de las universidades, pero sí está en manos del gobierno nacional. Sí, sí. ¿Qué nos toca a nosotros como comunidad universitaria? ¿Qué les toca, por ejemplo, a ustedes como parte de las radios universitarias, como comunicadores, como gestores de cultura, como difusores de esto? Bueno, tenemos una enorme responsabilidad. Yo creo que la universidad tiene que no solo transmitir esto, sino también empezar a estar en el debate, en la calle, armar foros. Yo tengo, me parece que la idea es por ahí convocar alguna feria de ciencia que se haga en la vía pública, como hicimos en algún momento para defender a los investigadores del CONICET, poder mostrar lo que estamos haciendo, y una gran tarea de justamente, ¿no?, de conversar, de hablar, de comentar. Me parece que es imprescindible, hoy creo que es prioridad para la universidad, para todos nosotros que somos trabajadores de la universidad, yo sea rectora o el cargo en que estemos en la universidad. Todo lo que esté a nuestro alcance para explicar, defender, dialogar y realmente hacer lo posible para que esta supuesta insatisfacción democrática, si es así, que sería el motivo de este voto tremendo, bueno, no se convierta en la anulación de derechos, de que pasemos de la insatisfacción democrática de estar poco satisfecho a no tener nada directamente, ¿no? Me parece que ese es el riesgo. Sí. Una cosa es estar insatisfecho con lo que tenemos y otra cosa es perderlo todo. Me parece que hoy estamos en esa encrucijada. Una encrucijada que no deberíamos haber llegado, que hay responsabilidades, totalmente de acuerdo. Pero lo cierto es que la encrucijada de hoy es esta. De lo poco satisfecho que estamos como están las cosas a perderlo todo. Bueno, en esta situación de convocar a esto, ¿no?, a que la comunidad universitaria, sus equipos de investigación, sus docentes, sus estudiantes, sus no docentes, abierta a escucharnos, a hablarlo, a salir a plantearlo, a hablar con nuestras dos comunidades regionales, como es Río Negro y Neuquén, y bueno, y llevar también la palabra de lo que estamos haciendo y ponerla en la mesa para decir, bueno, esto es lo que hacemos, esto también se puede perder, ¿no? Se puede perder, yo creo que perdiendo la universidad pública, nuestras familias de Río Negro y de Neuquén, nuestras comunidades locales van a perder la posibilidad de tener una narrativa de futuro. Sin duda, nuestros estudiantes, a los cuales hoy todavía no llegamos, pero vamos a llegar, la semana que viene estamos justamente inaugurando los nodos de educación virtual en la línea sur de Río Negro, vamos a estar en Los Menú, con Balcheta, en Jacobás, y vamos a estar inaugurando a partir de lo que está haciendo el Centro Universitario Zona Atlántica, el CURSA. Bueno, esto que con mucho esfuerzo está haciendo la universidad pública, si gana alguno de estos candidatos, esto va a ser imposible, porque esto lo está haciendo el Estado, no lo está haciendo ninguna empresa privada, no hay ninguna empresa privada ni ninguna universidad privada que le haya interesado abrir una carrera, por ejemplo, en estas localidades. Quien llega ahí, llega al Estado, y quien llega, llega a la universidad pública. Bueno, de esto se trata. Bien. Este es el ejemplo más chiquito. De esto se trata la educación pública. De esto estamos hablando, y esta es la encrucijada que tenemos. Seguir sosteniendo esto o perderlo todo. Me parece que ahí es donde hay que pararse.
Muy bien, rectora, muy clara. Le quería hacer una última preguntita, saliendo del tema específico, pero que tiene que ver y mucha trascendencia para nuestra universidad, como es la realización el año que viene de la Asamblea Universitaria. También el Consejo trató el tema.
Sí, así es. El Consejo aprobó los temas que van a entrar para ser tratados como proyectos a fines de septiembre. Ustedes saben que por el mecanismo del estatuto, el primer paso es que se presenten temas. Esos temas tienen que ser elaborados como proyectos, luego esos proyectos ser aprobados en el Consejo Superior, y luego, una vez aprobados los temas del Consejo Superior, esos temas van a ser debatidos en la Asamblea Universitaria, que se va a hacer en marzo. Realmente estamos muy, pero muy contentos, podríamos decir, dentro de este clima político, porque ha habido una movilización, hemos activado de manera muy muy importante lo que ha sido la participación de la comunidad universitaria en la presentación de temas. Y bueno, evidentemente hace más de 11 años que no hay una asamblea universitaria, con lo cual nosotros creemos que bueno, no solo que era necesaria, pero que va a ser una asamblea exitosa. Es una asamblea que se presenta con mucha voluntad de debatir, pero con mucha disposición a que realmente nos demos un ámbito de discusión, de proyección y de construcción de la nueva universidad que queremos. Así que en ese sentido hemos dado, yo diría, el segundo paso, porque el primer paso fue aprobar la convocatoria. Este es el segundo paso, camino a la asamblea.
Muy bien, rectora, le agradecemos este momento, esta charla con Atena Libre, con nuestros oyentes fundamentalmente. Muy amable, ¿eh?
No, gracias a ustedes y hasta pronto.
Hasta pronto. Hablamos entonces con la rectora de nuestra Universidad Nacional de Comahue, la doctora en Historia Beatriz Gentile, la preocupación por, bueno, esto tiene que ser el contexto electoral por el que estamos atravesando, con promesas de privatizaciones, de destrucción de lo público. Es realmente muy preocupante, es realmente muy preocupante. Y también sobre todo lo que está sucediendo en cuanto ya en afianzar y en ordenar el camino hacia una instancia fundamental en una universidad pública como es la Asamblea Universitaria.